Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gerardo Huerta está al frente de la consola de audio y en los teléfonos está Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Bienvenidos de nuevo y la invitación es a que enriquezcan el programa, que utilicen las líneas telefónicas, las convencionales que Bere Flores atiende o, si prefiere, las plataformas WhatsApp o Telegram. Para estas últimas, 3311-551962, repito, 3311-551962. Me han escrito solamente para decirme por qué no saludo a los desvelados. Siempre, siempre saludo a todos y en todos los incluyo. Pero les gusta que específicamente me refiera a los que a la una de la mañana sintonizan este espacio. Mi agradecimiento por ello. Y recordándoles que si quieren mandarme algún mensaje, utilizar el Messenger o vía Facebook, atiendo siempre y les doy respuesta en la cuenta de X, lo que antes era la de Twitter. En X estoy como @esperaromero. El día de hoy seguramente usted estuvo escuchando desde temprano aquí la estación y si no, se compartió información que publica hoy el diario NTR relacionada con la situación de tres cuñadas del líder sindical del Congreso, del secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo. Se trata de César Íñiguez González, quien tiene a tres de las esposas de sus hermanos que laboran en este Palacio Legislativo y que hace unos minutos había también respuesta a los señalamientos del diario en nota publicada por Miguel Ángel Vidal Presa, cuando el líder sindical habla de la necesidad de transparentar, de concursar los puestos vacantes y cuando existe este doble discurso que, por otro lado, por su simpatía será o la casualidad, usted dígame qué le genera enterarse, y le doy concretamente la información que publica el diario NTR. En la nómina del Congreso aparecen dadas de alta desde noviembre del 24 y acumulan al menos 18 quincenas, estamos hablando de año y medio. Revisemos, él actualmente es el dirigente sindical y cuando estuvo moviéndose para estar en el cargo, sabiendo que en el Congreso también, como en todos lados, hay las corrientes políticas y los sindicatos que cuando reciben el apoyo de la fuerza en el poder, los dirigentes pues llegan a encumbrarse o bien llegan a caer. Hay que hablar con toda claridad, pero en la información en específica que sale hoy dada a conocer en NTR, se especifica que se trata de tres esposas de los hermanos de este dirigente sindical, todas asignadas a las áreas estratégicas de la administración legislativa, con percepciones mensuales superiores a los 48,000 pesos, además de estímulos económicos y aguinaldos superiores a los 70,000 pesos. La cuñada con el sueldo más alto, María Geraldina Fierro Flores, esposa de Héctor Íñiguez González, aparece en la nómina como empleada supernumeraria, como jefa, con el cargo de jefa en la Dirección de Coordinación de Comunicación Social. Ella percibe mensualmente 55,000 pesos, poco más, además de que recibió una cantidad superior a los 80,000 pesos por concepto de aguinaldo y más de 11,000 pesos como un estímulo legislativo en forma anualizada. Esto correspondiente al trabajo de 2024. Otra cantidad importante de este estímulo que parece que se duplicó, no sé si hubo un cambio en su posición dentro de este escalafón como supernumeraria, pero al año siguiente, en 2025, el estímulo por el servidor público resultó del orden de los 23,638 pesos. Otra de las aludidas, la esposa del hermano Marco Antonio Íñiguez González, de nombre Nayeli Gómez Mesa, es parte del personal supernumerario con el cargo de asesor administrativo en la Coordinación de Administración y Finanzas, con un sueldo mensual de 49,688, casi 50,000 pesos. Recibió más de 71,000 pesos de aguinaldo, más de 10,000 de estímulo legislativo anual en 2024, y por el de estímulo que se les da a los servidores públicos en el año 2025 recibió más de 21,000 pesos. Yo aquí quiero hacer un alto porque seguramente usted sabe que a los trabajadores del Poder Ejecutivo se les da, sobre todo a ciertas áreas, como estímulo del servidor público, lo correspondiente a una quincena de su percepción mensual. Hay posiciones, sobre todo en los ayuntamientos, a partir de jefaturas, que se considera que por la percepción que tienen no se les debe de dar también este estímulo que se les otorga al resto de los que están en las nóminas. Y también hay restricciones que algunas administraciones ponen para los empleados llamados de confianza. El representante del Congreso, el representante del sindicato, habla por los intereses de la base, por los intereses de los que tienen sus plazas, de César Íñiguez González, que pide transparencia, concurso de las últimas 60 vacantes pendientes, pero finalmente tienen estas condiciones desde hace año y medio, o los legisladores le tienen a sus digamos que cuñadas, a sus parientes políticos. En el caso del tercer nombre que me falta señalar, que publica el diario NTR, se trata de la esposa de Juan Carlos Íñiguez, Sandra Nayeli García Solís. Ella también recibió más de 70,000 pesos de aguinaldo. Su salario mensual está en el orden de los 48,000 pesos. Y otro apunte que vale la pena hacer respecto cómo en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial en Jalisco se dan sueldos donde de repente desconcierta los criterios respecto a los requisitos que deberían de pedirse para tener cierto nivel de percepción. Y quiero ser muy concreta poniendo de parámetro a lo que percibe la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando se establece que después de los impuestos nadie debería de ganar, ningún servidor público, más de 70,000 pesos, que es lo que en forma líquida le queda a la presidenta. Y sin embargo, en el tope que se está poniendo, vemos que con mucha facilidad aquí en los poderes se despachan, ahora sí, que con la cuchara grande. En el caso del sueldo más alto de las cuñadas de César Íñiguez, tratándose de María Geraldina, ella está como un supernumerario, ya lo señalé, y se comprometió César Íñiguez a convocar una asamblea a finales de mes para dar mayor información financiera a los agremiados, porque la nota que dice el diario NTR, que es precisamente después de estos señalamientos de cómo se acredita y se comprueba, y el diario tiene los pelos de la burra de cómo están percibiendo, es información pública de transparencia, habla de la posición contradictoria y dice la nota, porque fue en una conferencia de prensa a la que convoca César Íñiguez apenas hace unos días, el día 9 del mes de febrero, en donde él cuestiona asignación discrecional de plazas laborales, advierte de prácticas que, dice el dirigente sindical, desplazan a trabajadores de base para favorecer a terceros mediante interinatos. Y yo le pregunto a usted que me escucha, en el último año y medio, cuando llegan estas tres mujeres a la posición de supernumerarias con estas percepciones tan jugosas, tan importantes, del orden de 50,000, en el caso de una en particular más de 55,000 pesos, no había trabajadores o personas con un mejor perfil. La casualidad, ¿usted cree en la casualidad de el parentesco, el que coincida con que se trata de las esposas de los hermanos del representante sindical? En esa conferencia de prensa, César Íñiguez se comprometió a que estaría convocando una asamblea en donde él estaría dando precisión acerca de las 60 plazas vacantes que él señalaba estaba en la necesidad, en la posición de su plataforma como sindicato, de su representación como líder de los trabajadores de base, que se sometan a concurso, como debería de ser, ante la Junta de Coordinación Política, que los integrantes diputados de la Comisión de Administración y que el secretario general del Poder Legislativo estuvieran garantizando precisamente la transparencia y el respeto al escalafón. Yo le puedo decir que a lo largo de mis 38 años de periodista he visto que más allá del escalafón, pues cuando quieren se las ingenian y luego aparecen quienes dices cuál fue el mérito, cuál fue la posibilidad, o si tienen las cartas credenciales para estar donde están, resulta que sí lo lograron por el parentesco, por cuates, por cuotas, por recomendaciones, y no así al ciudadano común, al que no llega con las palancas. Y bueno, ya ni para mencionarle a usted la nota que también publicó el diario NTR esta semana, mi compañera amiga Sonia Serrano Íñiguez, relacionada con esa carta escrita por Eli Castro, la que conducía Que Quiere la Banda, la conductora de televisión, que ahora se llama hasta agredida, argumenta situaciones de género respecto a que considera que ya no tiene nada que ver con la información, si se interpretó mal, dice que no cambió la información relacionada con su grado de estudios. Ella, las explicaciones en el documento que esgrime, pues dice que no le corresponde a ella ver lo relacionado con los requisitos o no. Ella afirma que no mintió, sin embargo, sabemos que se ha ostentado como licenciada, pero para el puesto que se le contrató con más de 70,000 pesos de ingreso en el CIAPA, era para un área eminentemente técnica. Así se las gastan. ¿Cuál es la opinión de usted? Y cambiándole de tema, ¿usted ha estado padeciendo por la calidad del agua que se le abastece? Hace unos minutos que venía yo aquí rumbo a esta estación en Radio Metrópoli, escuchaba la entrevista con María González. Ella es la titular, la directora de este organismo que ha salido a la lucha para las comunidades, la lucha por el territorio, y ha estado en contra de los excesos de la corrupción en el CIAPA, del CEPAD. Bueno, pues ella no hablaba con toda claridad de las comunidades en donde la población está resultada enferma, y en el informativo de hace unos momentos también usted pudo escuchar la situación lamentable de cientos de bebés afectados de la denuncia que llega aquí a la estación de las noticias, relacionado con el agua, con la calidad de este líquido tan importante. Vale la pena recordar que en los últimos años ha sido progresivo, el CIAPA cada vez ha tenido un mayor deterioro. Es un organismo que se encarga de abastecer el agua, que por definición debe ser potable, pero que esto de la característica de agua potable está en duda precisamente por la serie de contaminantes que se detectan. Y en el contexto relacionado con una de las organizaciones que también ha trabajado muy de cerca a otras, como la que mencioné, el CEPAD, acerca del abasto de agua, la necesidad de tener un CIAPA que funcione mejor y que dé certeza en cuanto al abasto y en cuanto a la calidad del líquido, me refiero al colectivo ambiental Un Salto de Vida, una asociación civil que el día de hoy hace una denuncia, de la cual nuestro compañero Marc Hernández nos da cuenta, y que está relacionada con el riesgo que están advirtiendo en cuanto a la conservación y protección de un cuerpo de agua. Y es que este colectivo dice que la Universidad de Guadalajara, que tiene elementos porque lo ha visto, porque desde hace unos días, esta misma semana, comenzaron con trabajos de remoción de vegetación y de suelos en el área que se ubica en el humedal de las Rusias. Esto es, por parte de la universidad, la intención de construir un estacionamiento que dé albergue a los vehículos de quienes asisten al área de posgrados del Centro Universitario de Tonalá, del CU Tonalá. Dice el colectivo que estas acciones de trabajos que ya están realizando desde el pasado día 2 de marzo, que tiene apenas un par de días, ya generaron daños importantes al ecosistema e implican la invasión de este cuerpo de agua, que la propia Comisión Nacional del Agua lo reconoce y advierte de la importancia de su conservación. Afirma el colectivo que las obras contravienen también lo que está establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que clasifica a este humedal como área de conservación y de protección. ¿Qué piden? Piden ser atendidos, escuchados, y que asistan y que atiendan, y en este caso yo agrego, pues, que den una respuesta que se va a hacer. La rectora del CU Tonalá, María Felicitas Parga Ramírez, y la rectora general Carla Planter. Y vamos a temas de la política nacional, un tema muy esperado que se aplazó, que se difirió, y que me estoy refiriendo a la propuesta de la presidenta de la República respecto a su iniciativa en materia de reforma electoral. Se hicieron ajustes de último momento. Se esperaba que la presentara hace unos días, que ayer, que antier. Finalmente, después de realizar estos últimos cambios, cambios producto de las negociaciones y en particular de los señalamientos de los partidos aliados a Morena, de los legisladores federales del Partido Verde, del Partido de Trabajo, es que finalmente se presenta el documento. Dice el diario La Jornada que fuentes cercanas a la presidencia de la República informan que fue alrededor de las 13 horas con 30 minutos, es decir, hace casi una hora en que se envió este documento de reforma electoral a la Cámara de Diputados para su procesamiento. Y antes, en la mañanera, durante su conferencia, hoy la presidenta dijo que sí lo estaría enviando en el transcurso del día y dijo que si no se lograba la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional, quedará en el documento para poder de forma posterior retomarla. También dijo que tiene previsto incluso un plan B, de en momento dado de que sea necesario ponerlo en marcha. Agregó la presidenta que este día la iniciativa de reforma en materia electoral estará presentando los dos elementos que son vitales para el gobierno que ella encabeza, lo relacionado con la reducción del gasto electoral y con la modificación del sistema de plurinominales para que sean electos por la gente, un punto eje de la propuesta de la presidenta, quien, por cierto, ha explicado y hoy lo repitió, lo dijo que quería saber si se entendía, que su idea es con toda claridad de que de los 300 legisladores en el Congreso de la Unión se elija a 200 de ellos con base en sus mejores segundos y terceros lugares, me refiero los mejores lugares del partido correspondiente, y que solamente 100 lleguen por el voto directo. La propuesta ya es un ajuste importante respecto a lo que se había venido manejando y lo que originalmente había planteado la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella abundó también en torno a la nueva fórmula y cita que esto en la Cámara de Diputados es importante, el tema de la representación popular, y también reconoce que es uno de los asuntos que mayor conflicto generan. Dijo la presidenta, no estamos quitando la proporcionalidad de la representación de los partidos, se está reconociendo diversidad política, pero ya serán listas definidas por unas cuantas personas. Hablando de los que llegan a las boletas y que la posición que tenga el partido político con segundo, tercero lugar en las votaciones, refiriendo también a los candidatos. Dijo que se puede hacer lo que en el pasado el propio líder panista, y refiriéndose a Ricardo Anaya, de vivir en Estados Unidos y postularse por la vía plurinominal, llegó con el cargo a México. Esto lo señaló Claudia Sheinbaum, quien aprovechó la oportunidad. Recuerde usted que Ricardo Anaya se fue, estaba prácticamente huido en el sentido de que sabía que podía venir una acción de la Fiscalía General de la República. Hubo señalamientos acerca de algunos movimientos con compras y transacciones, y movimientos de carácter económico, inversiones en inmuebles, y el panista vino ya con la protección del fuero. Dijo la presidenta que en el pasado los presidentes no solo influían en las listas de su partido, sino también en los candidatos de la oposición. Y bueno, esta reforma, le insisto, en el caso de los 200 diputados de representación proporcional, su idea es que la mitad corresponda a los mejores lugares, segundos o terceros, que los que no ganaron, y los que sí ganaron el primer lugar solamente sean los 100 que ganaron en el primer lugar. Y bueno, en otro tema relacionado con la seguridad o en la inseguridad, siempre lo he dicho, ¿cómo ve usted las cosas, el vaso medio vacío o medio lleno. Hoy, después de la pausa, podremos platicar con un experimentado periodista, un egresado de la carrera de comunicación de la CEPTIEN. Él estudió en la Prepa 1 aquí en Guadalajara y trabajó casi por 20 años en Televisa. Después se fue a la revista Proceso, corresponsal de medios y experto, insisto, en las fuentes de seguridad, que actualmente colabora aquí en Jalisco con el portal digital Partidero, y él atiende todo lo relacionado con el estado de Michoacán, porque es donde radica. Y precisamente el día de hoy nos va a comentar algunos detalles relacionados con el Mencho, su caída, lo que ha ocurrido y la marcha por la paz que se hizo allá en la tierra natal de este capo abatido, sus consideraciones respecto al último adiós, entre comillas, que le dieron aquí, que también ha generado una gran serie de críticas, sobre todo aquellos que en redes sociales dicen, parece que el Estado Mayor, parece que la milicia estuvo al pendiente de cuidar que todo saliera bien para que pueda despedirse, cuando era cabeza de un cártel responsable de muchas de las desapariciones y de esta situación de padres, de madres, de familiares que están esperando el cuerpo de sus amados familiares que fueron desaparecidos. En fin, Grecia Quirós, ¿la recuerda? ¿Sí? La esposa del presidente municipal asesinado, Carlos Manso, allá en Uruapan, y él conoció muy bien a César, Carlos Manso, a Grecia Quirós, y nos habla de cómo ha estado muy activa con su organización del sombrero y cómo llegan al oído a cantarle, a decirle, a endulzarle la vida, diciéndole que ella tiene todo para llegar a ser la nueva gobernadora, la futura gobernadora, como se está mencionando, y por lo pronto se está rankeando bien en algunas encuestas, que sale que lo está haciendo bien, cuando nos dice Francisco Castellanos que hay contraste respecto al sentir de los habitantes allá en Uruapan. Quédese con nosotros, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Me da mucho gusto recibir en los micrófonos de este espacio, de este programa, a Francisco Castellanos, un experimentado periodista que ha estado en el centro de la acción. Tú nos dirás cuántos años. Yo estimo que alrededor de 40, 50. Francisco 50, Castellanos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos, bienvenida. Bienvenido.
Sí. 58 años de periodista, a los 50 los festejé, me los dejó la Televisión Radio Española en Madrid.
Los 50, ya. La Televisión Española.
15 años en la secundaria, en un periódico que se llamaba El Búho, que era de la secundaria, y ahí me nació la inspiración.
Pero como periodista especializado en notas de seguridad.
Tengo más de 40 años de especializado en cuestión de crimen organizado.
De crimen organizado, un Francisco Castellanos que ya lo mencioné, ha sido corresponsal de medios nacionales muy importantes, hablé de la revista Proceso, y que ha estado en el centro de la acción en el mundo del mundo criminal, del narcotráfico, de los cárteles que han operado en México. Podría decir que los ha visto nacer, algunos caer, desaparecer o aliarse con otros o cambiar de nombre. Pero que en estos momentos está trabajando en Michoacán, la tierra que vio nacer al capo caído en Jalisco, y que le pedí que platicáramos hoy, porque las noticias relacionadas con Nemesio Ceguera, alias El Mencho, cuyo funeral fue hace un par de días, y que sigue generando mucho interés, no solo nacional, sino internacional. Hay periodistas de todas partes aquí trabajando en este tema, captando imágenes, por ejemplo, con los disturbios que ocurrieron. La pregunta es, ¿Cómo están en la tierra que lo vio nacer, en Aguililla? Porque hoy los medios dan cuenta, algunos medios, Milenio, por ejemplo, que ha estado poniendo una lupa sobre la vida del Mencho, de que hay incertidumbre, que hay tensión, y hay otros medios nacionales que hablan de una situación de calma muy tensa, prendidita con alfileres.
Así es, así como tú lo acabas de definir exactamente, prendidita con alfileres, pero no solamente en la tierra donde nació Nemesio Oseguera el 17 de julio de 1996 en el Naranjo de Chila, que es una comunidad ubicada en los límites del municipio de Apatzingán y de Aguililla. Pues hay temor en los habitantes de la población serrana, y además el 28 de febrero realizaron una marcha por la paz en Aguililla, en México, encabezados por el obispo de Apatzingán, Ascenso García. Eso fue ante el temor de más ataques por parte de los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque hay que recordar que el Cártel Jalisco Nueva Generación nació en Michoacán cuando Nemesio Oseguera participaba en lo que era el Cártel de los Valencia, o conocido como el Cártel del Milenio, pero no es el Cártel Milenio. El Milenio es el nombre del operativo que le dio la DEA para detener a los hermanos Valencia, Luis y Armando Valencia, y se detuvo nada más a Armando, y al detenerlo quedó sin cabeza, y Nemesio formó el Cártel Jalisco Nueva Generación con un grupo que se llamaba los Antizetas, que ahorita están en que Fuente Palcatepec, porque llegaron a secuestrar y asaltar gente, y fueron a un grupo de ciudadanos de Palcatepec, fueron a la comandancia de la judicial, entonces judicial federal, y pues les comentaron que había una gente como ellos, vestidos de negro, pidiéndoles dinero para protección. Dijeron, ¿y como cuántos son? No, pues son como 40. Le dije, ay amigo, nosotros somos 5 para todo el estado. No, y no pudieron. Fueron a la comandancia, y tampoco. Entonces formaron la Antizeta con el abuelo Farías y otras gentes comerciantes, y que después surgieron las autodefensas.
Te voy a pedir, Francisco Castellanos, que le bajes un poco a tu monitor para seguir con la entrevista. Así que está muy alto, pero tú...
A ver.
Ahí, está perfecto. Allí está perfecto. Incluso le puedes poner un poquito para que tengas... Exacto.
Ahí, porque no estoy sintonizando. Ahí está mejor.
Pero si me escuchas bien a mí, ahí puede. Ahí está mejor para nosotros. Ya me dijo Gerardo Huerta que sí.
Bueno, ok.
¿Sí, Gerardo? O que le baje más.
Sí.
Que si le puedes bajar totalmente, sería lo mejor para que no haya eco, dice nuestro operador técnico, es Gerardo Huerta. Exacto. Ahí está perfecto.
Ok.
Estás hablándonos de movimientos fuertes en el estado de Michoacán, donde sí, también hay que señalar, marcado con la aparición de los grupos de autodefensas como reacción para controlar o disminuir estos ataques que provenían de grupos organizados que se estaban gestando y que estaban cobrando fuerza.
Así es. Entonces, después ya apareció lo que fue la familia michoacana, y luego junto con los Zetas, y luego se dividieron, y hubo una guerra entre los Zetas y la familia michoacana, y luego se disolvió, y fue cuando nació los Caballeros Templarios, que dirigía el Chayo, entonces, y el profesor, la Tuta, y otros dirigentes. Entonces, volviendo a lo de Aguililla, esta marcha fue encabezada por el Colegio Diocesano de Aguililla, y se realizó por la paz del municipio de Terracaliente y el resto del país. Luego los momentos de violencia que se vivieron en Michoacán y buena parte del territorio mexicano por el Domingo Negro, como se le conoce en algunos medios allá en Jalisco, y la procesión se realizó en el marco del 60 aniversario del Colegio Diocesano, y en la que acudieron unas 200 personas, y estuvo encabezado por el obispo Cristóbal Ascenso García y sacerdotes de la diócesis de Apatzingán, que es a la que donde pertenece Aguililla. Esta marcha estuvo bajo un fuerte dispositivo de seguridad de las autoridades estatales y federales, en protección de que pudiera aparecer gente de Nemesio Oseguera. La presión recorrió las principales calles de la cabecera de ese municipio, como ya te dije, donde nació el Mencho el 17 de julio de 1996 en el Naranjo de Chile, ya casi terminando el municipio de Aguililla con los límites de Apatzingán. Este poblado, ubicado en la Sierra Madre Occidental, aún se notan las huellas de la violencia ejercida por la gente del Señor de los Gallos, como también se le conocía a Nemesio. Hay terminales quemadas, edificios, la plaza donde está el nombre de Aguililla también está quemada, la terminal de Paricuni, el Banco del Bienestar, hay pocos negocios abiertos, las calles semidesiertas, las escuelas cerradas, las iglesias, y la gente tiene el temor. Una señora dijo, pagamos inocentes por los hechos que no hemos hecho, porque esta persona que murió es de aquí. También le quiero decir que en la mayoría de los negocios, que en otras escuelas que no están abiertas en Michoacán, aparte de Aguililla está Chinicuila, Coayana y Aquila, donde hay policías comunitarias que colinda con el municipio de Colima. Durante el Domingo Negro en Michoacán se cerraron 82 carreteras en los 22 de los 113 municipios que existen en el estado. Y también Torres Piña, que es el fiscal general, informó que ya se han presentado denuncias en la Fiscalía General de Michoacán por parte de propietarios y de vehículos de negocios en quema. Las otras ciudades de Michoacán pues están también como Uruapan, Mapaxingana, Zamora, hay poca gente y hay pocos comercios abiertos ante el temor de que pueda haber una reacción del grupo que, como yo te lo expliqué, pues nació aquí en Michoacán. Y también se entrevistamos a Víctor Manuel Sánchez, especialista en temas de seguridad, y dijo que ante la muerte de Nemesio Ceguera hay 5 sucesores en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Juan Carlos Valencia González, es el hijastro del Mencho, y que es de una esposa del Mencho que es hermana de Luis y de Armando Valencia, y hijo del Lobo, que también era del cártel de los Valencia. Estos descendientes son los más encumbrados de la familia Valencia, y a quien se le atribuye ser encargado de la logística en el tráfico de drogas, mencionando al grupo criminal. El segundo probable sucesor es Audías Flores Silva, el jardinero, quien es el jefe criminal de varias regiones de Jalisco, Michoacán y Nayarit. Además figura Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, quien dicen que está muerto, pero según el fiscal de Michoacán hay mucha secrecía por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y no han dicho si está vivo ni si está muerto. Y este Sapo es el encargado de su operación del cártel Jalisco Nueva Generación en puertos de relevancia como Manzanillo. Le sigue Horacio Guerrero Martínez, el tío Laco, a que se le atribuye la operación de huachicol y mando en zonas de Michoacán, en colindante con el estado de Jalisco y de Colima. Y en listado posible también sale Ricardo Velasco, el WR, que está frente a las operaciones delictivas en Guadalajara y su zona metropolitana. Estos son los posibles sucesores. También en el ataque murió el R1, que es el hijo del tío Laco, y que se confundió con que era uno de los que era el presunto autor del homicidio de Carlos Manso, pero resulta que no, que son dos R1, ese es uno, y hay otro R1 que es el que sí fue el que dio la orden de matar al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, el día primero de noviembre en el Festival de las Velas. Pero Michoacán sigue el temor, las corridas no son muy constantes, no están todavía normalizadas, todavía hay balaceras en algunas comunidades lejanas como Apaxingán, Aguililla, Chinicuila, y lo que es las zonas donde operaba el cártel Jalisco Nueva Generación. Como te digo aquí, ellos tenían una red de protección muy importante, porque en la época de Día de las Madres, Día de Reyes, Navidad, Año Nuevo, Día del Niño, mientras las autoridades regalaban una pelota a los niños o una despensa, la gente del cártel Jalisco Nueva Generación en camionetas del año, pues bien blindadas y con mucha gente armada, llegaban a las poblaciones donde ellos tenían sus donde vivían ellos, y regalaban refrigeradores, estufas, pantallas gigantes, lavadoras, refrigeradores, televisores, a los niños les regalaban bicicletas, patines eléctricos, les regalaban juegos de televisión, mientras, como decía el gobierno del estado, una despensa o una pelota, y además las despensas que ellos daban estaban muy bien surtidas, y lo anunciaban públicamente, no se escondían, sino que anunciaban públicamente, y por eso nos enterábamos. Y pues hay lugares donde como que no puede entrar aún la policía ni el ejército mexicano en Michoacán, como es en el municipio de Tanuato, de donde era donde es el tío Laco, y de donde era el R1, que también era conocido como el jardinier, como el Láminas, o el R1, que es el hijo del tío Laco, a quien se le atribuye la operación de Huachicol y Mando en las zonas de Michoacán.
Debió llamarse Cártel Michoacán, ¿no crees? Tanto en su cabecilla como los posibles sucesores son de Michoacán.
Dos son de Michoacán, el Laco y el Chapo. Los otros son de otro lado. Y al R1 pues lo mataron allá en Jalisco, no murió aquí. Él lo velaron allá en una comunidad de Jalisco, pero se dio a conocer porque la expresidenta municipal del PAN de Tanuato subió a las redes la condolencia, dando sus condolencias al tío Laco y a la familia del R1. Sobre su muerte, todo eso fue que se conoció, si no, no se hubiera conocido.
Políticos de todos los partidos, de alguna manera, que conocen a los que llegan a las agrupaciones criminales.
Lo que pasa es que normalmente, cuando hay convenios con el crimen organizado, ellos el convenio que ellos hacen es que les den la presidencia municipal y que les den las obras públicas para de ahí lavar su dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, pagan las campañas. En los documentos que se encontraron, pues, en
Tapalpa,
se encontraron documentos donde hay inmiscuidas varias autoridades de Michoacán, entre ellos la Guardia Nacional, y la Guardia Civil, que es municipal, donde les daban 500 millones de pesos semanales, que es una gran cantidad de dinero. Entonces, pues eso no lo han investigado, y nomás lo único que hicieron fue cambiar a otros lugares, a la Guardia Nacional, y pues la Guardia Nacional anda vigilando, pero anda haciendo labores de tránsito, anda parando a los motociclistas para pedirle su licencia, cómo andas, en lugar de vigilar y ir a las zonas de alto riesgo, para que pues la gente se sienta más protegida. Sí los ve, pero el gobierno, no es que no creamos en el gobierno federal, no es que no creamos, sí creemos en él, pero supuestamente dicen que enviaron a Michoacán antes de la guerra, en lo que ahora llaman el pleno operativo Michoacán, que volvió a surgir después de la muerte de Carlos Manso, más de 8.500 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército a la Tierra Caliente. Yo entrevisté a varios compañeros como Jesús Lemos y a otros de Apaxingán, dicen, no es cierto, no hay ni 500 y no están aquí. Dice, y la mayoría está en la 43 zona militar, y el comandante de la 43 zona militar, el que es ahorita el secretario de la Defensa Nacional, se publicaron fotos donde está con el ingeniero, que era uno de los brazos operativos fuertes de los Caballeros Templarios. Está platicando con él, y él dice que lo pararon y que lo detuvieron y que supieron quién era y que lo dejaron soltar, que lo soltaron. Es mentira, porque todavía hay una guerra encarnizada con la Policía Judicial Federal en esa época, y con el Ejército Mexicano, y que muchos comandantes estaban metidos con ellos, y salieron pancartas que ponían en las principales ciudades de Michoacán, donde ponían los nombres de los militares y policías estatales y federales que recibían dinero de este cártel de los Caballeros Templarios, que los acabaron, casi los acabaron las autodefensas, pero con Alfredo Castillo, que los desintegró, Ahora, esos que quedaron sin cabeza, que eran jefes de zona, ahora son los grupos, que hay 47 grupos en Michoacán del crimen organizado, en lugar de uno, que está los blancos de Troya, el de la Virgen, la Nueva Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el del Cenizo,
Francisco,
el del Cerro.
Yo muchos, aquí algunos. Te voy a interrumpir solamente para que la audiencia se quede con la información completa. El secretario de la Defensa es el actual, su nombre es Ricardo Trevilla Trejo. Claro. Y el INGE, el operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, que aparece en la fotografía con él, es Ulises Sánchez Garibay, y la foto es del 2018. Como periodista de La Fuente y con todos los periodistas de la zona donde se les toma la foto, ustedes aseguran que no es cierto que se trató de esa casualidad de cómo es que se da la imagen de que están conversando.
Él lo dijo el general. Él lo dijo, lo aclaró, que esa foto es, y también la presidenta lo aclaró, que era de cuando están conversando, que, y que lo dejaron salir y después lo detuvo. Pero pues aquí surge la duda. Ahora, otra duda que tienen todos los compañeros periodistas, porque yo tengo una red de compañeros periodistas de investigación, porque yo tengo dos maestrías de periodismo de investigación, una hecha en Madrid y otra en la Iberoamericana, para que me patrocinó la ONU, porque yo de dónde, me dicen que sí hay, sí creen en el gobierno del gobierno federal, sí creencia, pero a ver, la duda, dicen, ¿dónde está el cuerpo de Mecho? El Mecho está muerto, eso es indiscutiblemente, pero no murió a balazos como dice el acta de función, porque el mismo general dice que murió del trayecto de Guadalajara a México, pero hubo tres intercambios y hubo tres paradas, una en Zapopan, otra en Morelia y de Morelia a México, y nunca enseñaron el cuerpo. Que está muerto, pero que lo mataron a balazos, hay la duda y hay la presunta interpretación de que lo mataron en el trayecto para que no hablara con las autoridades norteamericanas, quienes pusieron la logística y el apoyo de inteligencia para la captura de Nemesio Ceguera, el Mencho, y se efectuara el operativo, porque ellos lo querían vivo. ¿Y por qué cuando agarran a otros, cuando agarraron al Chapo y todos, sí publicaron fotos y videos, y ahora de ese no apareció absolutamente nada, ni de los muertos que hubo, no hay fotos, no hay nada? Entonces, no se duda de que no lo mataron.
Francisco, me queda un minuto, y en un minuto no alcanzamos a hablar de Grecia Quirós, que está rankeada desde el año pasado como la mejor alcaldesa, según Mitoski y otras encuestadoras. Si te parece, hablamos del tema de Grecia y de Carlos Manso y los detenidos, y la vinculación con que presuntamente el Cártel Jalisco, encabezado por el Mencho, es el responsable de su muerte. Para cerrar, ¿qué dirías? Solamente yo te agradezco y te comparto que hay muchas llamadas, te escuchan con atención, dicen que qué bueno que le bajaste a tu radio, que porque había mucho eco cuando yo hablo, pero que te están poniendo mucha atención. Y las preguntas en las que se coincide es que si crees que estamos en condiciones de celebrar aquí la Copa del Fútbol, que todo siga en orden, como dice la autoridad.
Pues hay amenazas de los productores, y creo que ya han aparecido, no sé si han ciertos o sean falsos, varios comunicados donde la FIFA está, que quiere suspender en México el Mundial de Fútbol, que sea únicamente en Canadá y en Estados Unidos. Y en